Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Hablamos de la fe que vence en el mundo, ¿no? Hoy vamos a hablar de los pasajes siguientes, versos 6 al 8. Vamos a leerlos. Dice, va a comenzar en el 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Me salté el 7, adrede, porque en la mayoría de los textos antiguos es un versículo que no aparece. Parece ser que las versiones más textuales no lo incluyen, pero nuestra Reina Valera lo incluye. En el que quiera hacer un poquito de historia, yo tengo aquí la historia y lo hablamos ahorita un poquito después si quieren, porque no se incluye, aunque Reina Valera lo incluye. Pero es un pasaje que parece ser que no aparece en los manuscritos griegos antiguos, sino que con el tiempo parece fue que un copista hizo un comentario de pie de página sobre lo que él venía diciendo. Y el siguiente copista cogió el comentario de pie de página y lo escribió sobre el texto. Entonces, la mayoría de textos antiguos no lo encuentran. Y como es un pasaje que defiende bastante la Trinidad, entonces algunos hermanos lo incluyeron. Pero en realidad en los textos antiguos no existen. Entonces, por eso lo saltamos adrede. Un escritor antiguo, hablando del tema que vamos a compartir, dijo que este es uno de los pasajes más alucinantes de la epístola de Juan y uno de los más complicados del Nuevo Testamento. Si yo algún día estoy en el cielo, le voy a preguntar a Juan por qué escribió este pasaje. Ese pasaje de Juan 5:6 es bien complejo, el que vamos a leer hoy. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es un pasaje, yo estuve leyendo comentarios de hermano que dice uno, que dice otro, y es un pasaje bien difícil, pero bueno, la palabra ya nos advertía eso. Segunda de Pedro 3:16 dice Pedro, si quieren leerlo, él habla de cosas así que Pablo escribió, porque cuando Pedro escribió Juan no había escrito, sino hubiera escrito este pasaje también de Juan. Pero mira lo que dice Pedro en los escritos de Pablo, ahí en Segunda de Pedro 3:16 dice, hablando de Pablo, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Si hay cosas en la palabra que son difíciles de entender, y si son difíciles de entender, yo no le digo explicar, porque hay cosas que uno entiende, pero explicarlas ya es otro. Pero hay pasajes así en las escrituras. No deberíamos sorprendernos, porque nosotros somos personas muy simples, ¿sí? A veces la gente se choca porque no entiende algo, pero eso es normal, eso es parte de la criatura. Si entendiéramos todo, seríamos Dios, ¿sí? Entonces ahí a veces llegamos a puntos difíciles de entender. Entonces hasta aquí vaya la reunión, hermano. No, mentiras. Los cuales indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, el desafío es no torcerlo para no perdernos, sino tratarlo de entenderlo de la mejor manera, a pesar de que sea un tema difícil. ¿Cuál creo yo que es el asunto? Yo leí bastantes comentarios sobre los pasajes de varios hermanos, pero ninguno me dio como la claridad, porque pues por lo que dice Juan, no creo que se refiera a lo que muchos hermanos dicen. Entonces, bueno, la discusión que significa de que este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. La otra parte la vamos a estudiar más adelante porque es mucho más clara. Pero ¿qué significa que vino mediante agua y sangre? Ese término de Juan se vuelve difícil, la explicación se vuelve difícil, porque solo hay otro pasaje de Juan, ningún otro escritor usa esas mismas palabras, donde él usa el mismo término, agua y sangre. Fuera de este pasaje se encuentra, ahorita lo vamos a leer, cuando Cristo es crucificado y que el soldado atravesó una lanza en su costado y de su costado salió agua y sangre. ¿Cuál es el mayor desafío? El mayor desafío es que no tenemos claridad a quién le está escribiendo Juan y por qué. O sea, tenemos un vislumbre del contexto histórico que nos lleva a entender algo, pero el no tener detalles hace que sea un poco, no sé de qué está hablando Juan. Aunque, como les decía, la idea, y el Señor nos guarde de torcerlo, vamos a ver lo que a mi manera de parecer, que es lo que hemos venido diciendo en toda la epístola, sería como la mejor interpretación del pasaje. Cada uno lo pesará y algunos dirán, pero cada uno lo pesará. No vamos a quedarnos en lo complejo, yo quiero ir a lo claro. Y por eso voy a dejar la otra enseñanza para el testimonio del Espíritu, que ese sí es muy claro en otros pasajes. Entonces, bueno, como les decía, bueno, vamos a leer primero 2 Corintios 11:3, que yo creo que ese es el mismo sentir que tiene Juan. Juan comienza el pasaje del verso 6, dice, vamos a leer primera, 2 Corintios 11:3. Y el pasaje que leímos de primera de Juan, Juan comienza diciendo, este Jesucristo. ¿Cuál Jesucristo? Pues el que viene escribiendo en toda la epístola. Vino mediante un medio, fue agua y sangre. Y el testimonio confirma ese testimonio del agua y la sangre. ¿Cuál creemos que es la carga de Juan? No solo en este pasaje, sino lo que él viene diciendo en toda la epístola. Como decíamos, la epístola es una defensa a volver a los valores puros de la fe cristiana, como lo es el amor a los hermanos. Y también la epístola tiene como centro enfatizar cuál era el testimonio de los apóstoles, que el testimonio de los apóstoles fueron lo que ellos vieron, lo que ellos oyeron y lo que ellos palparon, ¿sí? Que es Jesucristo. Pero uno encuentra que la escritura hacía una advertencia, que es la que vamos a leer ahorita en Pablo, que con el tiempo la serpiente sutilmente podría engañar a los hermanos presentando otro Jesucristo, ¿sí? Entonces, no siempre que se habla de Jesucristo, se habla del Jesucristo que predicaron los apóstoles, sino que la serpiente, o sea, Satanás en su astucia engañadora, él también habla de Jesucristo, pero Pablo hace la aclaración, otro Jesucristo. No como dice Gálatas, que exista otro Jesucristo, sino que Satanás tuerce la revelación de Jesucristo. Que eso es, si usted ha estado en este estudio se ha dado cuenta que uno de los énfasis es la doctrina de Jesucristo, la revelación de los apóstoles acerca de Jesucristo. ¿Qué es lo que creo que Juan está tratando? Y ahorita vamos a ver por qué se lo digo. Pero mire la advertencia que hace Pablo. Dice, 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea que así como Eva escuchó a la serpiente y en ese oírla fue engañada, la iglesia también puede escuchar a la serpiente. Y esto no es de extrañar, hermano, porque a veces nosotros podemos ser muy ingenuos y la ingenuidad no es de Dios. La ingenuidad puede llevarnos a pensar que todo es de Cristo y todo mensaje, todo evangelio, toda predicación de Jesucristo es correcta y es sana. Pero la verdad es que las Escrituras hacen muchísimas advertencias para que tengamos cuidado de la doctrina. Y no solo de la doctrina de la prosperidad, no solo de la doctrina de la confesión positiva, no solo de la doctrina de la divinidad de los hombres o que los hombres son dioses, sino muchas veces la misma Escritura nos advierte para tener cuidado de la doctrina que hace relación con Cristo o que hace relación con el Evangelio. O que hace relación con el Espíritu Santo. O sea, porque no todos los que me dicen que creen en Cristo, creen en el Cristo que revela las Escrituras. O no todos los que dicen que creen en el Evangelio, creen en el Evangelio de las Escrituras, sino hay algunos que creen otro Evangelio. Entonces, yo pienso que esa es la carga de Juan. Entonces, si el Señor nos permite, vamos a ver cómo los apóstoles tenían mucha carga con la doctrina de Cristo y cómo en torno a esto había una gran batalla. Claro está, si no se duerme. Entonces vamos a mirar el pasaje, porque no hemos comenzado. Llevará 45 minutos, hermano, pero no hemos comenzado y ya está bostezando. Dice Pablo, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, y irónicamente dice Pablo, bien lo toleráis. Entonces, ¿qué está recriminando Pablo a los corintios? Que así como ellos habían escuchado a Pablo y la doctrina de Pablo acerca de Jesucristo y el Evangelio, habían llegado otros a hablar otras cosas de Jesucristo y otras cosas del Evangelio y otras cosas del Espíritu. Y así como escucharon a Pablo, escucharon a los otros. Y Pablo decía que eso es ser infiel a Jesucristo o perder la sincera fidelidad a Cristo. O sea que Satanás, como siempre lo decimos muchas veces, no solo se presenta como la mujer insinuante que quiere llevarme a pecar, sino también Satanás se me presenta como un predicador que predica otro Jesucristo o otro evangelio. Entonces, esa es la advertencia que hace Pablo. Y esa es la advertencia que usted nota y hemos notado en toda la epístola de Juan. Y basada en esa advertencia y en los puntos principales que Juan hace y esas dos frases que usa Juan, vamos a basar lo que creemos es mejor, la mejor explicación de que Juan dice que él vino mediante sangre y mediante agua y sangre. Entonces, yo sé que ustedes me han escuchado un poco hablar de esto, pero la sutileza de la serpiente en el primer siglo y el segundo siglo se llamó gnosticismo. Y en el primer siglo se habla, y en el segundo siglo no se sabe cuándo nació ni cuándo murió, pero se sabe de un personaje que él tenía una doctrina muy extraña. Tenía una confusión en muchas cosas, y una de las confusiones que él tenía era un gnóstico que él hablaba de Jesucristo de una manera extraña, y los apóstoles, Juan seguramente conocía eso, y algunos como Ireneo del primer, segundo siglo, denunciaron ciertas doctrinas que estos hombres tenían. Entonces yo digo que esa es la primera expresión de la serpiente queriendo torcer la doctrina de Jesucristo. El hombre se llamó Cerinto, era un judío, un egipcio judío, o sea, era egipcio, pero se había circuncidado, no sabemos si era gentil o de descendencia judía, que él fue gnóstico y fue considerado uno de los primeros herejes. Él, como era gnóstico, y el gnóstico tenía el pensamiento de que Dios no podía tocar la carne o hacerse carne, porque la carne para el gnóstico era literalmente totalmente mala. Entonces ellos no concibían en su doctrina que Dios se hubiera hecho carne, porque la carne para ellos era mala. Entonces, ¿qué decía este hombre de Cristo? Él decía que Cristo en el bautismo, por eso yo pienso que Juan usa, y hemos hablado esto, de agua y sangre, porque los gnósticos decían que el Cristo cósmico había venido a Jesús en el bautismo. Cuando Cristo fue bautizado, hay una figura que el Espíritu Santo vino sobre Cristo como paloma, ¿sí? Entonces los gnósticos decían que Jesús era un hombre común, era un hombre cualquiera, pero el Cristo, la divinidad, había venido sobre Jesús en el bautismo. Y que antes de ir a la muerte, la divinidad se había ascendido. Y el que había muerto era un hombre común llamado Jesús. Entonces, ¿qué hace este hombre? Desencarna al Cristo, y nos muestra al Cristo como una especie de unción cósmica que vino sobre Jesús. Lo mismo que han hecho algunas sectas. La Nueva Era habla bastante de eso. La Nueva Era habla de un Cristo que no es encarnado, sino que ha venido sobre Buda, sobre Moisés, sobre Jesús, sobre los grandes hombres espirituales de la historia de la humanidad. Pero no es un Cristo encarnado. ¿Sí? Entonces, ese es el pensamiento gnóstico que había en la época. Entonces el pensamiento gnóstico decía, Jesús, el Cristo vino Jesús en el bautismo, o sea, venía en agua. Pero Juan aclara, no solo venía mediante agua, sino venía mediante agua y sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que no fue que la unción o el Cristo cósmico vino a Jesús en el bautismo, sino que Dios se hizo carne y participó de la vida de los hombres, hecho semejante a nosotros. Y nosotros como hombres, lo que caracteriza la vida del hombre y la vida en general de la criatura es la sangre, porque en la sangre está la vida de la criatura. Entonces, cuando Juan está diciendo que Cristo vino mediante agua y sangre, según la mejor comprensión de la época y de lo que viene diciendo Juan en toda la epístola, es que fue Dios que se hizo verdaderamente hombre. No simplemente que la unción vino sobre él en el bautismo, sino que él realmente se hizo hombre, vivió como hombre, murió como hombre, resucitó y ascendió y volverá, este mismo. Entonces, esa es la doctrina de ¿qué? De los apóstoles. Entonces, eso es lo que yo comprendo como mejor. Entonces, vamos a leer algunos pasajes que nos muestran un poco cómo los apóstoles tuvieron esto muy en serio. A veces uno menosprecia la doctrina. Uno dice que cree en Jesucristo, pero no entiende nada. A veces uno habla con los cristianos, ¿usted sabe qué significa que sea el Cristo? ¿Usted sabe qué significa que sea Dios? ¿Usted sabe qué significa que sea verdadero hombre? ¿Usted sabe para qué él murió o por qué él murió? Si resucitó, si no resucitó, ¿por qué es tan importante que creamos en la resurrección? Bueno, a veces los cristianos no sabemos nada de doctrina. Y lo más tremendo es que los grandes errores de la historia del cristianismo están relacionados con la doctrina de Jesucristo. Es más, hoy tenemos a nivel mundial la religión más grande, que es el Islam, que se caracteriza porque niega las verdades fundamentales de la doctrina de Cristo. Por lo menos que Cristo es el Hijo de Dios. Porque ellos no conciben que Dios tenga un hijo. Entonces, para ellos, él es un gran profeta, él es un gran maestro, pero no es Dios. Y mucho menos murió por nuestros pecados, porque la redención, según ellos, es por obras, por lo que tú hagas. Entonces, tú te das cuenta que creen en Jesucristo, pero no en Jesucristo de la Biblia. Creen en Jesucristo, pero no lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo. Entonces, es muy importante en las Escrituras ver la carga que tenían los apóstoles. Para los apóstoles, la doctrina de Jesús era algo importante. Y cuando eso no era importante para las iglesias, fácilmente Satanás se metía sutilmente y engañaba a los hermanos y no los llevaba a pecar. Muchas veces los llevaba a conocer y a seguir un Jesús falso, que es lo que siempre debemos tener mucho cuidado, porque aunque en nuestro tiempo la batalla no sea por el gnosticismo, sí hay muchas batallas. Y lo que nos muestra esto es que debemos ser muy celosos con la doctrina y tener mucho cuidado en conservarla. Entonces, bueno, desde ahí vamos a comenzar. Vamos a leer el pasaje que habla Juan 19, verso 33, donde él usa el mismo término sangre y agua. Que sí, si tú miras en contexto y en tipología, por lo menos el agua es tipología de la palabra de Dios, porque somos renacidos. Dice Pablo que Cristo nos santificó, se entregó a sí mismo y que nos ha lavado por el lavamiento de la palabra, o sea que el agua es comparada con la palabra. La sangre pues tiene mucha tipología de muchas maneras, pero cuando Juan está hablando esto no lo está hablando de nuestra salvación, sino está hablando este Jesucristo. O sea, este asunto lo relaciona directamente con Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Y el único pasaje donde encontramos ese término es aquí. Juan 19, verso 33, dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Eso científicamente se puede explicar mucho. Pulmones, acumulación de agua, atravesado, agua y sangre. ¿Pero qué está mostrando Juan cuando él dice que él vio esto? Tratando esas doctrinas falsas, porque aquí hablábamos también de otra doctrina que era el docetismo, ¿se acuerda? Que Jesús no era verdadero hombre, sino era simplemente una apariencia. Entonces, esa es otra doctrina que también existió, que también surgió de los gnósticos. Entonces Juan dice, no era una apariencia, verdaderamente era Dios hecho carne, y yo vi que murió, y vi cómo le salió sangre y agua, mostrando que era un hombre, ¿sí? Que el que estaba ahí no era un ángel, que el que estaba ahí no era una apariencia, sino que la sangre y el poder tocar y el ver eso nos da un buen testimonio de un testigo presencial de que no estaba predicando Juan a un ángel ni a una apariencia, sino estaba predicando a Dios que se había hecho carne, ¿sí? Entonces, ese es el testimonio de Juan. Por lo menos leámoslo ahí en el Evangelio de Juan 1, verso 1. Y es que es bueno que nosotros veamos cómo estos hombres no solo enseñaron doctrina, no solo fueron, defendieron la doctrina, hicieron buena apología de la doctrina, sino que nos dieron todos los pasajes necesarios para que cuando la doctrina fuera perseguida, nosotros tuviéramos en la verdad todas las evidencias para contrastar el error. Entonces, ¿cómo yo sé que Jesucristo es Dios? Pues lea el Evangelio de Juan, porque es que así comienza. Juan 1, verso 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, es que no se lo está inventando Juan, no es que, no, para Juan eso es la doctrina de Cristo. Más adelante en el verso 14, nos muestra que aunque para los gnósticos era imposible que la deidad se mezclara con la carne porque era mala la carne, la Biblia nos muestra que Dios amó tanto a los hombres que se hizo semejante a nosotros. En la segunda persona, el Hijo, dice en el 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Sí, mira esa frase. Fue hecho carne. No fue que vino en el bautismo, no. Se hizo carne y como lo estudiamos la vez pasada hablando de esto, estuvo en el vientre de una mujer, creció, nació, ¿sí? Era el primo de Juan en la carne, ¿sí? Él conocía a la mamá de Jesús porque era la tía. O sea, ellos lo vieron, no fue que, no, él fue y vimos su gloria, dice Juan. Gloria como qué, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también esa frase, y habitó entre nosotros, no es como la nueva era, es que dice que él fue a la India y aprendió de los gurús la magia para sanar, el arte de sanar con la... No, esos son falsos evangelios, falsas doctrinas de Jesucristo, porque lo que nos muestra la palabra es que fue judío, habitó entre judíos, los judíos lo conocían en la sinagoga, sabían el nombre de la mamá, sabían el nombre del papá, sabían el nombre de las hermanas, sabían el nombre de los hermanos. Sabían de qué ciudad era, sabían qué profesión ejercía. Sí, no fue un monje que se metió por allá y salió a los 30 años. Nada de eso. Todo eso son falsos evangelios acerca de Jesucristo. Sí, que hoy circulan mucho, que hoy les hacen documentales en internet, en televisión, pero son falsos. No tienen nada históricos, no tienen nada de credibles. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es ver la doctrina de los apóstoles. Que si nosotros tenemos comunión con ellos y con la doctrina de ellos, estamos nos acercando a Dios y al verdadero testimonio de Dios, que es lo que dice primera de Juan. Más adelante, y otro pasaje interesante, a él no solo se le llama Dios y Cristo en el bautismo y en el ministerio, sino que a él se le llama Dios y Cristo desde su nacimiento. No fue que vino en el bautismo sobre él, es que él era el Cristo. Mira cómo lo dice Mateo 1:23. Yo sé que a veces valga la redundancia, pero lo único que nos va a guardar del error y de esas cosas es conocer bien claro la verdad. Mateo 1:23 nos muestra cómo desde su nacimiento se le llama Dios. Dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lucas 2, verso 11. No solo se le llama Dios con nosotros desde su nacimiento, sino que desde su nacimiento se dice que Él es el Cristo. Aquí Lucas no lo dice. Mira cómo dice. Y Juan dice, el testimonio del agua y de la sangre y del Espíritu. Pero aquí encontramos el testimonio de los profetas, el testimonio de Juan el Bautista, el papá de Juan el Bautista, el testimonio de los ángeles que se le aparecieron a los pastores, los ángeles que se le aparecieron a María, el sueño que tuvo José. O sea, tenemos muchos testigos. Juan está aquí poniendo qué testimonio. El testimonio que él vio del agua y de la sangre. O sea, que él vio claramente a Cristo encarnado. Ese es el primer testimonio. Más adelante o la próxima reunión vamos a dar el testimonio del Espíritu. Pero hay más testimonios. El Padre mismo habló audiblemente. Tenemos el testimonio de las profecías, que también es muy claro. Y tenemos el testimonio, bueno, de varios, ¿sí? Si nosotros juntamos testigos, verdaderamente Jesús es el Cristo. Entonces mira lo que sigue diciendo. Lo que dice Lucas. Lucas 2:11 dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Y cuál es la señal? ¿Que les iba a ser bautizado en agua? No solo, era una de las señales. Pero habían hartas señales. ¿Y cuál es la señal que pone aquí Juan? Esperemos, o Lucas, esperemos que cumpla 30 años. Que venga el Espíritu sobre él, ¿no? Esa era la señal para Juan el Bautista. Pero otros ya sabían que este, que estaba envuelto de pañales, era Dios hecho carne. Y se le consideraba el Cristo desde su nacimiento. Dice ahí, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un mismo pesebre, en un pesebre. Entonces, este mismo que anunció el ángel a María, este mismo que era Dios con nosotros, este mismo que era el Cristo, fue el mismo que creció lleno de gracia y de sabiduría. Fue el mismo que crecía con gracia delante de los hombres y con gracia delante de Dios. Fue el mismo que Juan vio que el Espíritu Santo descendió sobre él. El mismo que hizo señales y prodigios. ¿Por qué digo el mismo? Porque el Espíritu del Anticristo nos quiere decir, no, es que el Cristo vino sobre Jesús, pero también ha venido sobre otros. No, el Cristo es una persona, es la segunda persona de la Trinidad encarnado. El mismo que nació, el mismo que creció, el mismo que ellos vieron hacer señales, el mismo que escucharon predicar. El mismo, ¿no? Porque es que hoy en día cualquier marihuanero aparece diciendo que es el Cristo. Y los cristianos que dicen que son cristianos terminan siguiendo al marihuanero. Y iglesias de 20.000 personas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no conocen la doctrina de Cristo. Entonces cualquiera dice, se me apareció, me dijo Dios y me dijo que ahora yo soy Jesucristo en carne. Eso dijo José Luis Miranda, el de Creciendo en Gracia. Y terminaron los hermanos adorando a él. ¡Y murió! Y ahora la esposa dice que ella es Jesucristo en carne. Y los otros le están adorando. Entonces esto parece incongruente, pero personas que se reunían con nosotros terminaron allá. Porque a veces los cristianos cuando no conocen la doctrina se dejan engañar por la serpiente. Entonces estas cosas hay que conocerlas. Entonces cuando uno dice el mismo, es para que si sale cualquier sinvergüenza diciendo yo soy el Cristo, no le creáis. No le creáis. Porque han salido muchos anticristos. El mundo y nuestra generación es llamada a ser una generación que va a tener mucho falso profeta, mucho falso maestro y mucho falso Cristo. Entonces hay que tener cuidado. No quisiera que usted llegara aquí un día a decirme que tuvo una visión y que ahora es Jesucristo en carne. Porque eso existe, o que se le apareció un ángel y le dijo que era usted Jesucristo. Porque ha pasado. Y ha engañado a muchos. Es más, hoy en día el Islam tiene muchos seguidores y muchos están matando por un falso evangelio. Entonces esto no, la advertencia de Juan y la palabra no es... Mira cómo Juan termina su evangelio. Juan 21, verso 14. Después de haber visto a este hacer mil... Haberlo visto en el bautismo, después de haberlo predicando, después de haberlo visto señal tras señal, después de haberlo visto morir en la cruz, después de haber visto cómo lo enterraron, después de haberlo visto resucitado 3 veces, y Lucas nos dice que 40 días estuvo con ellos enseñándoles, Juan escribe cosas que son la doctrina de Jesucristo. Que nosotros a veces leemos, yo les he dicho que a veces nosotros leemos el Evangelio y nos perdemos como si el Evangelio fuera un laberinto. Pero hay pasajes que nos hacen entender todo el Evangelio. Por ejemplo, estos pasajes finales nos hacen entender el Evangelio. Mira cómo lo dice Juan. Juan 20:30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, como si Juan dijera, todo lo que he escrito, lo he escrito con la intención de que ustedes crean quién es Jesús. Principalmente, y esa es la revelación duple de la persona de Cristo, que es el Cristo, el escogido de Dios, el prometido a Israel, el Mesías. Pero que ese Mesías es Hijo de Dios, o sea, Dios mismo, estando con el Padre eterna. Esa es la doctrina de las Escrituras acerca de Jesucristo. Y que cualquiera que tú creyere esa doctrina tiene vida eterna. O sea que el Evangelio de Juan se resume en dos palabras, que creamos en Jesucristo. Otro pasaje terminando Juan, ahí en el capítulo 21, verso 24, ya al final del Evangelio. Al final del Evangelio Juan dice algo muy importante según todo lo que ha dicho. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, 21:24. Y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces, ¿cuál es el testimonio verdadero acerca de Jesucristo? No es el de los gnósticos, no es el evangelio de Judas. No es el evangelio de María Magdalena, no es eso. El testimonio verdadero de Jesucristo es el testimonio de sus apóstoles, de sus seguidores, de los que fueron cercanos a él, de los que él escogió y apartó para esto. El testimonio de Pedro, de Juan, de Pablo como un abortivo, es el testimonio que nosotros deberíamos creer acerca de Jesucristo. Y debemos saber que lo que ellos dicen es verdadero. Yo no sé si usted o alguien... Si usted pone en tela de juicio, ¿a quién debería creerle usted? ¿A Mahoma o a Juan acerca de Jesucristo? Es que Juan fue su seguidor, es que Juan lo conoció y estuvo todos los años de su ministerio. Estuvo en su muerte, vio su muerte y su resurrección. Si Mahoma me viene a decir que Jesús no murió, ¿cómo lo va a decir si es que él no vivía en la época de Jesús? ¿Sí me hago entender? Si él no fue un discípulo de Jesús. Entonces nosotros tenemos el testimonio de los seguidores cercanos de Jesús. Y su testimonio es verdadero. Y debemos creer lo que ellos consideran verdadero y tener cuidado con lo que ellos llaman herejía o mandan a denunciar. Además, bueno, hay unas palabras que añade Lucas ahí en el 1:11. Quieren, pueden leerlas. Lucas 1:11. Mira cómo Juan habla de esto. Porque a veces perdemos estas frases que son cortas pero importantes. Lucas 1:11. Lucas, Hechos. Hechos. Boca de Lucas, pero en Hechos. Hechos 1:11. Dice, los cuales también les dijeron, los ángeles, a los discípulos, cuando vieron la ascensión y la resurrección, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús. Y resalte esa palabra que a veces nosotros le perdemos un poco valor. ¿Cuál Jesús? Este mismo Jesús. ¿Por qué? Porque en el tiempo iban a surgir otros Jesús. Otros Cristos. Pero este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, cuando se nos diga venid al desierto, porque el Señor decía, cuando diga venid al Cristo y se les llame al desierto, se les llame a algún lado, nosotros decimos, está. El mismo que ascendió en las nubes, este mismo que volverá. Por eso también hay mucho peligro en aquellos hermanos que enseñan la venida del Señor secreta. Porque la Biblia no habla de que algo que va a ser secreto, sino la Biblia dice que todo ojo le verá. No es que Él va a venir en secreto y se va a llevar a algunos, no. Cuando Él venga, todo ojo le verá, y dice que las naciones harán lamentaciones por Él. O sea, todos los que le están esperando, gloria a Dios, pero los que estaban contra Él van a lamentar. O sea, va a ser una señal visible. Ese día va a ser un día terrible, terremotos, estruendos, la tierra va a vivir un caos, bueno. Pero entonces, eso nos habla la Escritura de Jesús el Cristo. Los otros Jesús vienen en el desierto, están en las sinagogas o salen en los templos, pero el Jesús verdadero viene en las nubes. Ahora sí, ya habiendo estado esa vuelta, vamos a volver a Juan. Vamos a ver por qué Juan habla de esto. Y es la carga de Juan, que es la que con la que él va terminando. Pero vamos a leer la segunda epístola de Juan. Parece ser que lo que dijo Juan en su primera epístola no fue suficiente para advertir a los hermanos. Y a veces uno nota eso, a veces el Señor y Pedro decía esto: aunque para vosotros tal vez sea engorroso que volvamos, la verdad eso es seguro, la verdad eso nos guarda del error y nos afirma. Mira cómo lo dice Juan ahí en la segunda epístola. Parece que no se quedó solo con lo que dijo en la primera, sino que lo vuelve a decir en la segunda. Dice en el capítulo 1, verso 7. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Cuál es el problema de estos engañadores? Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. O sea, hay muchos que niegan eso. Y eso eran los gnósticos. Y eran muchos. ¿Y saben qué eran? Dice Juan en un pasaje en la primera epístola: y estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido nosotros, con nosotros hubieran permanecido. Y no estamos hablando del hermano que tal vez se aleja por cualquier cosa, sino estamos hablando que en el ambiente de la iglesia, así como han surgido grandes maestros, también han surgido grandes herejes. Si usted estudia la historia de la iglesia, los herejes han surgido de la misma iglesia. ¿Sí? Si usted mira Elena de Guay, ella estaba siendo discipulada por un pastor cristiano y se desvió. José Smith, mormón, eran cristianos. Salieron de nosotros, pero eso sí, no eran de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han salido muchos por el mundo, dice Juan. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. O sea, eso existe. Pero ¿cuál es la advertencia de Juan para nosotros? Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces la pregunta es del millón. ¿Usted cree que un cristiano, nacido de nuevo, seguidor de Jesucristo, puede seguir un falso ministro? Sí. Sí. ¿Pierde su salvación? No. ¿Pero qué pierde? Su galardón. Porque ahí lo dice. Usted siendo cristiano, ¿puede ser engañado astutamente? Los corintios ya lo habían sido. Los gálatas ya lo habían sido. O sea, que usted como cristiano, si no tiene cuidado con la doctrina, puede engañarse. Por eso el mejor antídoto ante la enfermedad son las vacunas de la verdad. Por eso estos estudios, aunque a veces uno no los quisiera tomar voluntariamente, Dios nos lleva a estudiar doctrina. Porque es lo único que nos va a guardar del error. Porque tristemente, sí hay personas que no son cristianas y van por esos caminos. Pero lo triste es que uno puede notar cristianos nacidos de nuevo que no conocen la doctrina y se dejan llevar fácilmente por el error. Terrible, ¿no? Terrible. El Señor nos guarde. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, porque tú comienzas ya no a servirle a Dios, sino por ahí a una secta, con un falso ministro y un falso evangelio. Entonces el trabajo se vuelve algo insuficiente. Sino que recibáis galardón completo. O sea, ¿se pierde la salvación? No. Pero tal vez está en juego pues el galardón. Y Juan advierte a los hermanos de eso. Y dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea que Juan nos hace una relación, y es la relación que hemos tenido en toda la epístola. Si yo amo a mi hermano, estoy amando a Dios. ¿Sí? Pero también es verdad, si yo persevero en la doctrina, estoy perseverando en Dios. Inmediatamente yo me desligo de la doctrina de Cristo, me desligo del Padre y me desligo del Hijo. O sea que la advertencia de pronto en ese pasaje difícil que no entendemos es como decía Pedro: no torcerlo para perdición, sino volver a la doctrina sana y santa y pura y ortodoxa de Cristo. Dice ahora en el 10. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. O sea, no solo conocer la verdad, perseverar en la verdad, sino ser celoso en cuanto a la verdad. Si hay algo que tienen en común las personas que no perseveran en la doctrina de Cristo, es que tienen poco celo por la verdad. O sea, usted no puede ser celoso en algo que usted no conoce, ¿sí? ¿Quién es celoso? ¿Quién defiende? ¿Quién hace apología de la verdad? El que conoce la verdad. Entonces, en la medida que yo persevero en la verdad, me afirmo en la verdad y defiendo la verdad. A veces nosotros tenemos una imagen muy noblesca de los apóstoles de ciertas cosas, digamos, en relación a doctrina. Usted diría, no, es que no hay que discutir por doctrina. Pablo es así. ¿Usted no ve a Pablo discutiendo? Lea Gálatas. Lea Gálatas a ver cómo le habla. Llega y dice así, como así sencillamente, que uno a veces lo lee y no lo entiende. Los judíos le decían a los cristianos en Galacia, para ser salvo tiene que circuncidarse. Si usted está en Cristo tiene que circuncidarse. Y dice Pablo, hablando de ellos que se decían, ojalá, ¿sí?, los que os perturban, ojalá fueran mutilados. O sea, ellos quieren mutilarlos, quieren circuncidarlos, ojalá Dios los mutilase a ellos. ¿Qué está diciendo Pablo? Ahí no está siendo Pablo amigable. Ahí no está siendo Pablo eso, ¿sí? Entonces, a veces nosotros somos nobles, ¿no? No, en cuestiones de doctrina, la iglesia debe ser celosa. Usted no debería dejar, digamos, que en su casa entre un testigo de Jehová a enseñarle. ¿Sí? Usted no debería que un unitario, esas doctrinas musulmanas, uno no le puede decir bienvenido al error porque participa de la falsa doctrina. Entonces sí, hay amor, pero acuérdese que el amor no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Y este pasaje es muy, muy serio. Si usted ve el error entrar a su casa, no le diga bienvenido. Discuta, así no les guste, así chillen los dientes, así como Esteban que les decía la verdad, chillaban los dientes. Estos días yo hablaba con un testigo de Jehová y yo le hablaba así riéndome, pero yo le decía cosas y eso le chillaban los dientes. Entonces yo creo que no me dijo nada, fue como por respeto, porque ellos quieren dar una postura de piedad. Entonces yo le decía cosas y él, eso hacía el muchacho como que se contuvo varias veces. Y yo... a un punto que ya los otros testigos se vinieron como con él, porque la verdad es la verdad y hay que decirla tal como es, y lo mismo, el error es el error y hay que denunciarlo. No es como dicen por ahí que, porque Juan lo dice, de la verdad no procede ninguna mentira. No, es que Dios no tiene nada que ver con el error, hermano. De la verdad no procede ninguna mentira. ¿De dónde proviene la mentira? Del espíritu de error y de anticristo. Entonces nosotros debemos ser muy celosos con la doctrina. Así le chille los dientes a los otros, o así eso nos cueste ir a la hoguera. ¿Por qué murieron los cristianos? Por defender a Cristo y la verdad. Que adore a Dios, a los dioses, no, es que solo hay un Dios, solo hay un Señor, solo hay un Cristo. No, ellos morían por la verdad. Miren lo tremendo, tenemos la iglesia primitiva que moría por la verdad y tenemos la iglesia del siglo XX que no conoce la verdad. Sí, las dos caras. El Señor nos ayude. Por eso, como yo siempre les digo, series como Conociendo al Jesús Verdadero. Esas son las series que uno tenía que tener ahí. Y estarlas como estas, que son importantes, que nos llevan a una práctica, pero nos llevan a doctrina. Y dice, no le digas bienvenido. Ay, Juan, pero si Dios es amor. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. La Biblia, no solo el pecado es comparado con lepra, sino la falsa doctrina también. Y si usted deja escuchar y se pone a escuchar lepra, usted termina volviéndose leproso. Por eso, si bien es bueno que usted escuche mensajes, tenga cuidado de quién los escucha. Tenga cuidado. Porque ahí pueden haber predicadores buenos, pero también puede haber cosas malas. Juan dice eso en toda su epístola. Por ejemplo, un ejemplo ahí en Primera de Juan 4. Dice, amados. Esto lo dice porque Juan sea... No, él lo hace con amor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, por eso, ahí en el 5:6, que fue donde comenzamos, creemos que Juan resalta la frase, este es Jesucristo, para que no creamos otro Jesucristo, para que aprendamos a valorar la doctrina de Jesucristo, para que aprendamos a conocer bíblicamente quién es Él. Y dice Juan en el 5:6, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, porque eso era lo que decían los gnósticos. El Cristo vino solo. No, agua y sangre, se hizo hombre verdaderamente. Sino mediante agua y sangre. Y bueno, entre 8 días vamos a dar el testimonio del Espíritu. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Terminamos leyendo Gálatas 1, verso 6 en adelante. Que es el mismo énfasis. Este Jesús, Dios hecho carne, o como lo decía Pablo, hablando de el misterio de la piedad. Sí, el misterio de la piedad fue que Dios se manifestó en carne. Justificado, ¿sí? Nosotros lo cantamos. Pero mira lo que dice Pablo. Gálatas 1, verso 6. Dice: estoy maravillado. A los corintios les decía, bien lo toleráis. Pero hay un tono de ironía en ese pasaje, ¿no? Ahora aquí dice, estoy maravillado. O sea, me sorprende su actitud, hermanos. ¿Por qué? De que tan pronto. O sea, imagínense que Pablo acabó de predicar, se fue, e inmediatamente ellos se fueron tras ese error. Qué cosa terrible, ¿no? Gálatas no era una ciudad o una localidad como nosotros lo conocemos. Galacia era toda una región. O sea que habían varias iglesias. ¿Eso qué muestra? ¿Que el cristiano puede ser engañado? Sí. ¿Una iglesia local puede ser engañada? Sí. ¿Una región llena de iglesias locales pueden ser engañadas? Sí. Eso no es extraño. Porque a veces llega alguien a algún lugar y les dicen, hermano, es que vino un hermano y enseñó cosas. Y uno le dice, tenga cuidado. Y los hermanos dicen, ay, tampoco, hay que ser amorosos. Usted no sabe el espíritu de... Ustedes no saben la astucia que tiene la serpiente y el espíritu, el poder que tiene el espíritu de error para engañar y convencer a quienes. A los indoctos y a los inconstantes. ¿Cuáles son esos indoctos, ya que no han sido adoctrinados, inconstantes, que no les gustan las reuniones de enseñanza de la palabra? Ese es el cultivo para las falsas enseñanzas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y lo mismo, se puede seguir un evangelio diferente o un Jesús diferente. No, como Pablo lo explica, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso es una advertencia seria. No es que haya otro Jesús ni otro evangelio, sino que hay personas que han pervertido, corrompido. O como leíamos al comienzo, en lo difícil, algunos tuercen las escrituras para su propia perdición, y para perdición de otros. Mira lo que dice Juan Pablo. Dice, no que haya otros, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, mira esas palabras de Pablo, o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y miren, hermanos, que nosotros tenemos una generación donde, vamos a leer Primera de Juan, entonces estamos así todos. Pero si el que estuviera al frente dijera, hermanos, tuve un sueño, eso todos. Hermanos, se me apareció un ángel, todos. A la expectativa de ver qué dijo el ángel. O qué sueño tuvo el hermano. Porque así son los cristianos hoy en día. Ángeles, sueños, visiones, les damos mucha sin negar que de pronto hayan sueños de Dios, sin negar que hayan dones, visiones. Pero cuando tú pones eso y pones la doctrina, las visiones y los sueños y los dones son como prender una luz en comparación de la luz del sol. Y la luz del sol es la doctrina. ¿Sí me va a entender? Entonces no podemos menospreciar la doctrina por visión. Y más cuando la visión contradice. Por ejemplo, nosotros un testimonio que hay que examinarlo. Pero el testimonio de unos hermanos de aquí de Soacha que fueron al infierno. Nosotros lo escuchamos. Entonces uno de ellos decía que él vio personas que habían ido al infierno porque no ofrendaban. Entonces te dice, ¿será que las personas van a ir al infierno por no ofrendar? Eso es otro evangelio, hermano. Eso es otro evangelio, ¿sí? Hay que tener cuidado porque hay cosas que son sutiles y son otro evangelio. Mira lo que sigue diciendo. Entonces, hermano, así un ángel, porque a José Smith se le apareció un ángel. Otro evangelio, otra epístola, otro escritor. Esos hay muchos evangelios. Lo que nosotros conocemos, evangelios apócrifos, evangelios gnósticos. Hay una gran variedad de eso, ¿no? Si nos presentara un evangelio, un sueño, aún mira lo que el mismo Pablo dice. Del que os hemos anunciado, más si aún nosotros, esa también es importante. O sea que si de pronto usted que me está escuchando hablar aquí el evangelio de Cristo y me escuchara más adelante hablar otra cosa rara, si usted ama la verdad, usted se levantaría contra lo que yo estoy diciendo. Aún nosotros, ¿no? Nosotros, un ángel, un libro. Os anunciaré otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito. Oiga, ese Pablo no tenía amor. No, Pablo sí tenía amor, pero por la doctrina. ¿Por qué? Porque en la medida que yo soy fiel a la doctrina y defiendo la doctrina salva personas. Pero en la medida que yo dejo que la doctrina sea pervertida, estoy matando a las personas. Porque un evangelio pervertido no trae salvación. Entonces, en realidad, el que verdaderamente ama la verdad, guarda la verdad, defiende la verdad y enseña la verdad. Dice, como antes hemos dicho, o sea, esto no se lo había dicho una vez, sino era, ya se lo había dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y yo estoy seguro que Pablo tenía en mente nombres, porque él está tratando situación específica. Entonces Pablo se iba y llegaba fulanito, cualquiera. Y llegaba a la iglesia en Galacia a diferar la doctrina. A enseñar otra doctrina. Entonces Pablo decía, ese que está enseñando diferente doctrina sea maldito. Cualquiera diría, Pablo no tiene amor. Pablo no tiene amor. Pero cuando Pablo habla, y como Juan, cuando Juan habla del amor a los hermanos, tienen un corazón de cordero. Pero cuando Pablo y Juan hablan de la doctrina de Cristo, tienen un corazón de león. La defienden, ellos rugen. Como dijo Martín Lutero, si yo voy caminando y alguien me va a atacar, mi perro ladra. Y yo sería un cobarde si no ladrara cuando la verdad de Dios es atacada. ¿Sí? Sería un cobarde. Estos hombres no eran cobardes, en relación a esto eran muy serios. Entonces el que habéis recibido sea anatema. Entonces, hermanos, estos pasajes que nos parecen difícil, el que leímos de Juan, ahí en 1 Juan 5, 6, ciertamente ellos realzan es lo que vienen diciendo toda la epístola. Él vino mediante agua y sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que él vino en carne. No solo mediante agua, sino que se hizo hombre como nosotros. Y hay que tener mucho cuidado con la doctrina de Cristo, porque la historia y la Biblia lo anunció así, y nos mostraba que iba a haber mucha herejía y mucho error en relación a estos asuntos. En nuestra época, como la iglesia ha batallado tanto eso, podemos decir que en estas cosas hay muros de verdad. Pero si tú te das cuenta hoy, la lucha es porque hay un evangelio diferente. Guardar, circuncidarse, los judaizantes, y una serie de sectas que atentan contra el evangelio. Otra también problema que tenemos en nuestros días, otro espíritu. A lo que se le llama hoy el Espíritu Santo es un fuego extraño, hermanos. Entonces estas cosas que advierte la palabra están sucediendo y han sucedido. Entonces nosotros debemos saber que hay una batalla por el testimonio de Jesús. Y el primer testimonio que Juan pone es el agua y la sangre. O sea que ellos lo vieron que era verdaderamente hombre. Dentro de 8 días, ya habiendo aclarado un poco de esto, creo que quedó aclarado, vamos a hablar un poco de el testimonio mediante el Espíritu. Porque tres son los que dan testimonio. El agua, la sangre y el Espíritu. Entonces vamos a tratar después un poco lo del Espíritu. El Señor nos ayude. Estos temas siempre son muy buenos estarlos rumiando. Y la palabra, curiosamente, nos lleva de cierta manera. Nosotros hablábamos de que Dios nos lleva a pastos de reposo. Aquel día es el domingo, ¿se acuerdan? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios prepara ciertas jornadas donde debemos recostarnos y escuchar su palabra. Esos pastos delicados. Y no son en vano, hermano. Tal vez usted encuentre una persona que tenga un espíritu de error, una doctrina falsa, y el Señor lo use para salvar un alma de ahí. Entonces el Señor nos está preparando para que conozcamos la verdad, que nos hace libre y que pueda hacer a libres a otros. Entonces gracias al Señor por la doctrina de su Hijo. Este mismo Jesús, como dice la canción, este mismo Jesús que a los cielos subió, el mismo vendrá. Amén. Entonces damos gracias al Señor por su palabra y ya vamos terminando la epístola a Juan. Roguemos porque ya estamos orando a ver cuál es el próximo libro que vamos a estudiar. Ya estamos en nuestros últimos pasos. Pues tenemos idea de algo, pero estamos orando al Señor para que nos guíe. Vamos a terminar, hermanos. Padre, te damos gracias por habernos revelado a tu Hijo. Ahora te pedimos que nos ayudes a perseverar en Él, Señor. A conocerle plenamente, Señor. Tú le dijiste a Pedro, Señor, que eso no te lo había revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que estaba en los cielos. Así rogamos, Señor, que estos temas y estas enseñanzas no sean reveladas por la carne, Señor, no sean dadas a conocer solo con humana sabiduría, Señor, sino que tu Espíritu Santo, Señor, pueda darnos en nuestro corazón certeza de la importancia de estos asuntos, Señor. Que podamos perseverar, que podamos amar la doctrina como la amaban tus apóstoles, Señor. Que la podamos enseñar y exponer fielmente, Señor. Guárdanos de torcer tu palabra, Señor, pues sería nuestra propia perdición. Guárdanos de escuchar el espíritu de error, Señor. Guárdanos de la serpiente, Señor. Guárdanos de malos cristianos, Señor. Guárdanos de herejías. Guárdanos de falsos maestros y profetas, Señor. Guárdanos de todo espíritu de error, Señor. Y oramos, Señor, para que tú desvirtúes, Señor, todo engaño de tu pueblo. Oramos para que tú lleves tu palabra a aquellos que han de conocer la verdad y han de ser libres, Señor. Aquellos que están atados por el engaño, el error, la falsa doctrina, Señor. Oramos para que tú los saques de esto, Señor. Tú los saques de estos lugares donde se enseña esto, Señor. Tú los saques de las sectas, de los falsos apóstoles, Señor, de los falsos cristos, Señor. Y tú escojas y saques a los que son tuyo, Señor. Tú dices, pueblo mío, salid de allí y no os contaminéis ni toquéis ninguna cosa inmunda, Señor. Oramos para que tú saques a tu pueblo que está allí entre el error, entre el engaño, entre la apostasía, Señor, y que ellos te puedan conocer y que puedan ser libres, Señor. Que ellos realmente puedan conocer al Padre y al Hijo, Señor. Oramos para que tú uses tu palabra y tu palabra dé testimonio de la verdad a los que la han de oír, Señor. Y la palabra haga libres a muchos, Señor. Oramos, Señor, porque tristemente muchos están perdidos en el error, Señor. Y no queremos ser indiferentes ante tal realidad, Señor. Oramos por ellos, oramos para que tu palabra corra, circule y llegue a muchos, Señor. Y los muchos conozcan la verdad, Señor, y sean libres, Señor. Guárdanos y dirígenos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.
Ó leão de Judá.